Todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional.
Conoceremos acentos, costumbres, cultura, música y mucho más. Te esperamos en el 89.0 o en radio.usal.es.
Bueno, pues estamos un día más con nuestro programa favorito, Usaleros por el Mundo. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Sabka, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Estás nerviosa o...?
Un poco.
¿Habías venido alguna vez a la radio?
Nunca.
¿Y cómo te sientes? De estar así sentada, los auriculares...
Emocionada, la verdad, me gusta.
Profesional.
Sí, una experiencia menos. Nueva.
Bueno, y presentando el programa estamos Alba y Luna, yo... Y pues vamos a hablar, como en el resto de los programas, un poco de una estudiante de la Universidad de Salamanca, sobre tus gustos, aficiones, incluso de un poco de política, ¿no?
Vale.
Y alguna pregunta muy difícil que, vamos, vas a tener que sacar hasta calculadora para ello.
Bien, bien, bien.
No, pero eso, tu nombre es Sabka, ¿no?
Sí.
¿De dónde vienes?
Soy de Chile, nací en Valparaíso, me vine a los 10 años aquí a España y desde ahí que llevo acá. Pasé la mayoría de mi vida en Alicante y llevo como 3-4 años aquí en Salamanca.
¿Y por qué a Salamanca viniste a estudiar o te mudaste y ya decidiste estudiar en Salamanca?
Fue un poco locura la decisión de venirme a Salamanca. Básicamente tenía un amigo por aquel entonces que quería estudiar italiano y pues yo, estuviese donde estuviese, iba a estudiar filología francesa. Entonces... Nada, estábamos un día en el césped, me dice, oye, que yo quiero estudiar italiano, donde se estudia es en Salamanca y creo que en Granada. Donde es más barato es en Salamanca, pero me da miedo irme solo. Y dije, ah, pues vámonos, y aquí estoy.
O sea, que en Salamanca se estudia italiano, no sabía yo. O sea, yo sé
yo
que
tampoco.
Está...
Filología italiana, sí.
Sí.
No tenía ni idea que estaba esa filología, la verdad.
Lo de que es barato, sí, en eso... Sí.
Sí, sí.
Pero lo de la filología, no, sí que sabía lo de la facultad de traducción e interpretación, era una de mis opciones, pero al final no. Entonces, ¿estudias...?
Estudio filología francesa.
Anda. Sí. ¿Y en qué momento te diste cuenta, tenías tan claro que querías estudiar filología francesa, fuese donde fuese?
Desde siempre he tenido una vida muy nómada, entonces... Una vez ya me decidí al 100% lo que iba a estudiar, da igual dónde estudiase, iba a estudiar eso.
¿Y te arrepientes de haberte venido a Salamanca?
No, la verdad es que no. Fue una decisión muy loca, fue una decisión que se tomó en menos de 5 minutos, literal, y no me arrepiento. La gente que he conocido aquí, las experiencias que he tenido acá, también, quieras o no, de algún modo, la... Usal tiene una especie de como de fama de ser buena universidad y pues el nombre de la universidad también pesa en el currículum.
La verdad es que sí.
O sea, ¿tú ya desde Chile conocías la Universidad de Salamanca o no. Ya una vez que viniste aquí a...?
No, yo vine aquí, bueno, yo me vine a los 10 años, yo claro. No tenía ni idea de nada. Supe de la Universidad de Salamanca cuando me lo nombró este amigo, básicamente. Yo ese año, nosotros estábamos estudiando en la Universidad de Alicante. Yo estaba haciendo estudios franceses allí. Surgió la oportunidad de venirse y nos vinimos, sin más.
¿Y en qué año estás de carrera?
Estoy en una mezcla de años. Me quedaron algunas asignaturas atrasadas por varios motivos personales y ahora estoy, digamos, entre segundo y tercero.
Y supongo que también las convalidaciones de Alicante aquí también...
No pude obtener ninguna convalidación, no. Porque habían asignaturas que sí que habían en común, pero allí en Alicante en vez de ponerte... Aquí te ponen, por ejemplo, un segundo idioma directamente. Allí, para obtener ese segundo idioma, puedes optar a tener ciertas asignaturas dentro del currículum que ya ibas a tener sí o sí en el idioma del que te quieres sacar el segundo.
Ah, claro, entonces al no ser igual.
Y luego también habían cursos que allí estaban un curso de acá, allí estaba impartido en 2 años. Entonces no me podían convalidar medio curso, por más que quisiese.
Entonces empezaste de nuevo, ¿no? Aquí
sí, empecé de cero, completamente.
Vida
cero.
Nueva.
Sí, sí.
¿Y no te planteaste hace... Bueno, a ver, todavía te quedan unos cuantos años, pero ¿o te has planteado hacer un SICUE o un Erasmus?
SICUE sí. Erasmus me da un poco más de respeto por el tema de los créditos. Y porque, quieras o no, ya llevo tiempo ya en la universidad, ya me lo quiero quitar de encima, no quiero tener ningún riesgo. Y además, yo por cuenta propia personal ya he ido a otros países, ya he estado trabajando en otros países en el verano, entonces ya no tengo tanto esa necesidad de irme sola a otro país a experimentar lo que es vivir sola allí.
Dentro de España sí que te gustaría.
Sí, sí que me gustaría. Me gustaría sobre todo País Vasco.
¿Y en qué sentido te da miedo el tema de los créditos, lo de la convalidación?
Porque he tenido a varios amigos que por a veces motivos muchas veces han ido durante un año así y al volver no les han convalidado los créditos.
Ya, yo también creo que depende de facultades, ¿no? O de carreras. Yo por lo menos me fui de Erasmus y muy bien la convalidación de créditos.
Sí, una de mis mejores amigas, si no hubiese tenido escrito por escrito que le dijeron que sí, que se convalidaba esta asignatura, probablemente le hubiesen quedado dos o tres para este año.
A ver, luego sí que es verdad que es un proceso bastante difícil, ¿no? El de Erasmus, que si te dejas algún papel igual pierdes toda la beca y es un año, bueno, sabático, no sabático, ¿sabes?
Sí.
Y eso, entonces, yo creo que dentro de esos riesgos igual hay personas que no saben cómo afrontarlos, no saben mandar un papel entre tales fechas o... una de las cosas más importantes en el Erasmus, en el certificado de Erasmus, es el Learning Agreement.
El certificado donde te pone que...
Sí. Entonces, tiene que... O sea, eso lleva muchos... eso conlleva muchos procesos y todo. Entonces, no sé si será por ese tema, pero bueno, yo la verdad que... Erasmus, 100, 1000, 1 millón, puntuación máxima, súper alta, súper recomendado. Pero claro, si ya has viajado... Pero bueno, son distintos tipos de viajes también, ¿eh?
A ver, es eso, es experimentar el ir a otro país completamente sola y tener que arreglártelas tú sola, ya sea en la universidad o trabajando o, yo qué sé, de voluntaria, lo que sea. Esa experiencia está ahí. Yo se lo recomiendo a cualquier persona, ya sea universitaria, no universitaria, váyanse un año afuera, un verano afuera, trabajen, estudien, hagan lo que quieran, pero manéjense las solas que cambia la vida.
Y luego también por el tema de los idiomas y eso. Yo, por ejemplo, hice en el instituto dos intercambios a Francia y allí es donde aprendí francés y eso, y me parece el mejor método, claro, si tienes la oportunidad para aprender un idioma y se te queda como de raíz. Entonces, yo lo recomiendo también mucho por el tema de los idiomas si te relacionas con gente local y no... en el pack español, que siempre vamos todos, porque eso somos una mafia. Las mafias italianas, vamos,
se quedan cortas para nosotros. Sí.
A ver, eso es lo ideal, ¿no? Si te vas a otro país, es hacer una inmersión en su cultura, en su forma de hablar, su forma de vivir. Yo, por ejemplo, tuve la ocasión de irme a Suecia durante dos veranos, y me fui a un pueblo que eran como cinco casas, dos hoteles y ya está. Y la mayoría que pasaban por ahí eran turistas.
Wow, o sea, cinco casas y dos hoteles. O sea, sí, me parece un montón de hoteles.
Sí, sí, porque era una zona súper turística. Claro. Se llama Abisko, en el norte de Suecia. Allí va la gente sobre todo a hacer senderismo.
Ah, claro, entonces tiene sentido.
¿Y a qué otros países has ido?
A Alemania, a Francia... A Portugal todavía no he ido, pero quiero ir.
Y eso que está aquí al lado, ¿eh?
Ya, ya.
Bueno.
Ya, ya. Lo tengo ahí pendiente para Semana Santa. He ido a Inglaterra, he ido a Noruega. Justo cuando estaba en Suecia tuve la oportunidad de que nos quedaba como a 4 horas la frontera y a lo mejor teníamos un día libre, cogía a una compañera de trabajo y nos íbamos en coche. Y poco más, la verdad. Bueno, yo soy de Chile, así que de
poco
Chile...
más, es bastante bien, la verdad.
¿Y los motivos de tus viajes eran por trabajo, por ocio, ambas o...?
Ambas.
Ambas, ¿no?
Sí.
O sea, cogías y te ibas... No sé qué tipo de trabajo tenías allí en Suecia, pero te ibas...
Fui recepcionista y camarera de piso en un hostal. Y también estuve... Bueno, eso fue mi primer año, porque me contrataron 2 años seguidos en la misma empresa. El primer año que fui presencial fue de recepcionista y camarera de piso... Luego, durante el invierno, estuve como agente de reservas desde aquí, desde España, trabajando con ellos. Y el segundo año que fui, el segundo verano, estuve de cocinera en un food truck que tenía el mismo hostal, afuera de las habitaciones, y de recepcionista también.
Qué pasada.
Qué guay.
Se lleva además ahora mucho, no sé si se llama workplace. Mm-hmm. Bueno, creo que es, no es lo mismo, estoy cambiando un poco el concepto.
No, sí.
Pero viene al tema.
Sí, no, sí, pero sé a lo que te refieres, que sí. Intercambias trabajo a cambio de estancia.
De estancia.
Ah, sí, eso es igual que, bueno, no sé bien la palabra en inglés, la verdad, de como de cuidando a niños, ¿no?
Sí, lo de au pair.
Ey, pero es que creo que es diferente porque de au pair se supone que te dan un dinero, ¿no? A la semana o X dinero a la semana.
No sé.
Lo que yo tengo entendido es que según el acuerdo que tengas con la familia.
Vale.
Claro, yo lo único que sabía era eso, que como por cuidar a los niños, pues te podías quedar en la casa de...
Claro.
De ellos, te daban de comer y como que te daban la estancia allí. Pero yo ya que te dieran un dinero a la semana o algo, de eso sí que no tengo ni idea.
Uh-huh. No sé, mi prima está en Estados Unidos haciendo eso y bastante contenta. Yo me lo planteé alguna vez. Pero de irme un verano y no, estancias tan cortas no se puede para cuidar a niños. Tienen que ser igual mínimo 4 meses o 3 y claro, un verano no...
A ver, yo he visto gente que se va como de 3-4 meses, lo que dices tú, cortas estancias a través de Au Pair World, creo que se llama la página, que es que no vas a través de una agencia, vas a través de ya tú contactar con el particular y tú poner tus acuerdos con el particular. Claro, lo que corres ahí el riesgo es que a lo mejor te salga algún loco cuando vas. O bueno. No tienes esa seguridad que tiene el tener una agencia detrás.
Pa' loca yo. Bueno, siguiendo con Salamanca y ya volviendo un poco más a lo local. ¿Qué es, digamos, bueno, viniste a los 10 años, pero sí. ¿Qué es lo que más te chocó culturalmente al venir a España?
Las fallas. Descendan estas tres cores, Valencia, Río. Yo llegué a la comunidad valenciana. La mayoría de mi vida me la he pasado en Alicante. Bueno, Alicante, Valencia, esa zona. Y me acuerdo de llegar... Me acuerdo, era el primer día de fallas cuando yo llegué. Se estaba construyendo una falla enorme afuera de mi casa justo el día que yo llegué. Entonces, claro, para una niña de 10 años, 5 años, ver un ¿cómo se llama? Un arlequín de estos gigantes tirando bolas, sonriendo, fue como ¡wow!
¿Dónde estoy?
¿Dónde me he metido?
Que luego queman o...
Sí,
luego además que... Madre mía. Sí, pero las fallas sí que se sigue haciendo, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Se paró, que yo sepa, se paró.
Pero
un
no,
año por la
pandemia. Por la pandemia creo que fue, ¿no?
O no se paró. Bueno.
No, creo que sí, vamos.
Creo que fue por la pandemia.
Sí.
Y yo creo que fue que sí que construyeron las figuras, pero que no se hizo lo que es la festividad tal cual, ¿sabes?
La crema.
Sí, pero creo que sí que estaban como expuestas en la calle. Vamos, yo lo que he leído, jamás fui a la
FAD. Y luego ya a otro nivel, lo que más me llamó la atención es el sistema educativo. O sea, porque allí en Chile tú entras en un colegio a los 5 años y no sales allí hasta los 18. Y estudias de todo, en todo ese periodo. Entonces, claro, me llamó la atención que aquí hubiese escuela primaria hasta sexto de primaria y luego estuviese la ESO y luego bachillerato, como separado.
O sea, que en Chile van todos los niños de 5 a 18 a un mismo recinto.
Sí.
Wow.
Pero, claro, está separado. O sea, ahí se dice que este patio es para los niños de 5 a, yo qué sé, 8 años. Luego hay otro que es de 8... Que hay algún tipo de separación, que se puede ver que no es que estén todos juntos y se dejen influenciar el uno al otro.
¿Y tú ves mejor ese sistema educativo o peor? O, vamos.
Ni mejor ni peor, sino diferente. Lo que me chocó es que aquí, por ejemplo, tú a los 16 años, tú ya puedes elegir si quieres hacer humanidades, ciencias o artes. Cuando a mí pensar, no sé, a los 16 años, con suerte sabes cómo limpiarte el trasero. O sea, no vas a poder elegir qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida.
Bueno, yo de ciencias a sociales, pero... O sea, de ciencias, biología y esas cosas, química. Sí, sí. A ciencias sociales, pero sí. No sé, a mí me parece una buena manera, ¿no?, de... ir encaminando un poco tus gustos, ¿no? Pero sí que es verdad que es difícil, ¿no?
Sí, que muy pronto y que a lo mejor no tienes todas las herramientas, uh-huh, o todos los conocimientos Porque, por ejemplo, si no tienes en tu propio instituto a lo mejor una sección de arte para hacer bachillerato de arte, yo conocía que había bachillerato de arte en otro sitio porque tuve una amiga que lo hizo, pero si no, no tenía esa información de que puedes también hacer el curso de bachillerato de arte, por ejemplo, ¿sabes? Entonces yo creo que está bien ya ir encaminándote, como dar pequeños pasitos y no hacerlo todo de golpe, pero sí que teniendo en cuenta todas las herramientas y toda la información que necesitas en ese momento. Yeah. Y yo creo que eso es como el un poco el fallo que hay.
Sí.
Y que al final también lo que es la ESO tampoco te dan ninguna noción como para saber bien qué te gusta y qué no te gusta para descartar, por ejemplo, un bachillerato u otro o un ciclo formativo o un grado superior u otro, ¿sabes?
A mí me gustaría que se hiciese más hincapié en las optativas, porque creo que hay pocas variedades de optativas para tú saber elegir, poder elegir por dónde tirar antes de tener que elegir realmente. En cuarto, en tercero, ¿no? Se elige, creo que ya es en tercero, cuarto
en tercero
de eso.
Sí que ya puedes empezar a elegir.
Sí, entre las matemáticas, creo, y...
No lo sé.
Es que creo que también en cada... O sea, bueno, en cada comunidad... O sea, al final, obviamente, tienes que dar lo mismo y tienes que englobar todo lo mismo, pero creo que lo tienen estructurado diferente.
Y luego sí. También depende del tamaño del instituto. En mi instituto, por ejemplo, no había lo de bachillerato de artes, no había.
Claro, en mi instituto,
o sea, éramos,
por ejemplo, tampoco.
Literalmente 7 personas en bachillerato, en todo el bachillerato. O sea,
¡ostras!
¿Qué
sí,
dice?
Sí,
wow.
Entonces eran clases particulares. A ver, la verdad que guay.
Sí.
Pero en ese sentido, pero bueno, lo que decís vosotras, ¿no? Que a veces no tienes todas las opciones o no sabes todas las opciones.
En mi instituto era el único instituto dentro de... Yo soy de Torrevieja, Alicante. Era el único instituto que tiene la opción de arte. Y luego habían otros institutos que a lo mejor tenían una opción de... creo que era ingeniería computacional o algo así, creo que era, no sé.
El bachillerato tecnológico.
Sí, el tecnológico, justamente. Entonces, no sé, creo que ahí falta un poco de mano. E intentar meter optativas desde más jóvenes para que la gente sepa realmente dónde se está metiendo.
Y luego, ¿No te ha llamado la atención ninguna otra cosa, o más concretamente en Salamanca? Igual alguna tradición o
a ver, aquí en
alguna
Salamanca,
festividad.
Aquí en Salamanca, el primer año que llegué, me llamó mucho la atención el lunes de aguas.
¿El lunes de aguas?
Sí, pero fue porque, como, wow, no entiendo por qué esta gente está yendo al río, pero, o por qué se come el hornazo, no sé, pero... Un poco loco. Y la Semana Santa también me llamó mucho la atención. Es completamente diferente a como yo estoy acostumbrada o estaba acostumbrada allá en Chile a celebrarlo.
¿Cómo es allá en Chile?
Eso iba a preguntar. Pero... Sí, iba a preguntar exactamente lo mismo.
Allí no es a través de figuras. O sea, no es a través de las estatuas estas que llevan a cargo los... No, sino es una representación teatral. Es en vivo. O sea, es contratan un Jesús al que le van dando latigazos... Una María, no sé, es como un teatro en vivo que se va haciendo en la calle.
O sea, que ves cómo van fustigando a un...
Uh-huh. Claro, o sea, la historia, supongo que como una obra de teatro, ¿no?
Sí, sí.
¿Y en la calle?
Sí.
Anda.
Sí, sí. Incluso suben a Jesús, o sea, al tío lo atan a una cruz y lo suben a más o menos a cuestas.
Madre mía.
¡Qué fuerte!
Sí, sí, sí.
No tenía ni idea. A ver, tampoco... o sea, no intuía que sería igual que como se celebra en España, pero no sé, en plan, me ha sorprendido un montón.
Sí, por lo menos en Valparaíso, donde yo soy. Igual otras zonas lo celebran de manera diferente, pero vamos, sí, en mi ciudad lo celebran así.
¿Y qué nos recomiendas de Valparaíso, aparte de la Semana Santa?
pueden ir a visitar la Casa de Neruda, pueden darse un paseo por... En realidad las calles son unas obras de arte, porque está protegido por la UNESCO, es patrimonio de la humanidad, no pueden derrumbar nada, entonces se ve, no sé, se ve las casas destruidas, se ve un poco de historia, y luego también hay mucho graffiti, se dice que es el paraíso de los fotógrafos, porque vayas donde vayas vas a encontrar un graffiti nuevo o viejo que te alegre, que tenga mucho color, no sé, la gente es maja...
Lo de los graffiti me recuerda, no sé si a lo mejor me lo estoy soñando, a otro programa que hicimos, que creo que era una chica del norte, podía ser de Chile, que creo que no nos dijo algo también. Bueno, no sé dónde está.
Es no. centro-norte, más
vale,
o menos.
No se me da muy bien la geografía, la verdad. Y creo que también comentó algo de lo de los grafitis, creo. No sé si tú te acuerdas, porque ese programa lo hicimos tú y yo también.
No me acuerdo, o sea, pues, totalmente
creo que también comentó algo como eso, o que había un día que se ponían las calles peatonas. Ay, no sé, tengo recuerdos vagos, la verdad.
Que se ponían, que hacen como un desfile.
Sí, que...
De colegios y militares. Es que...
Ay, no sé.
¿Te suena?
Claro, no lo sé, si estoy mezclando,
es que
lo mejor
puede
concepto.
Ser el desfile del 21 de mayo, que se conmemora como que la independencia de Chile, por así decirlo, y salen colegios, salen militares, hacen como un gran desfile, va el presidente, va todo.
¿Y ahora Chile en qué situación política está?
Y si te soy sincera, a ver, estaba de presidente Boric. Y hasta donde yo sé, está llevando las cosas más o menos bien. Siguen un poco en problemas con el tema de la mini revolución que hubo hace un par de años. El intentar cambiar la constitución. Al parecer el pueblo chileno no se pone de acuerdo. Unos dicen que sí, otros que no. Y la mayoría de leyes que se propusieron en aquel entonces no se están cambiando. Entonces, no sé, estamos en una época complicada. Yo creo que de aquí a poco toco madera, espero equivocarme, va a volver a haber una de esas revoluciones.
Entonces también viste un cambio, ¿no?, de Chile a España en ese sentido, de
sí,
el pueblo español
muchísimo.
Y el pueblo chileno, las políticas que hay en ambos países.
Sí, completamente. O sea, ya desde el punto de vista de, por ejemplo, desde una mujer, el tema aborto, allí no puedes abortar. No tienes tampoco derecho a la píldora del día después.
Wow.
No, es completamente ilegal.
Mira, es algo que
no
me llamó...
No tenía ni idea de eso.
Sí, me llamó mucho la atención porque en Malta tampoco es legal.
No.
No. Y tampoco hace el, ¿cómo se llama? Flashing, lo de ir
es
en
más, es
topless.
Es una de las leyes que se estaba discutiendo hace poco y se negaron.
Madre mía.
Se negaron completamente el aborto. Ahora creo que lo último que yo supe es que estaban discutiendo el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sí.
Y no sé, la verdad, cómo habrá salido eso.
¿Han quedado?
¿Y el divorcio está permitido?
Sí, claro. Sí.
Que a mí me hizo mucha gracia porque estábamos haciendo con el guía esto, pues, el camino, no sé, ahora no me sale la palabra. Y dice lo del aborto, tal, que no es legal, bla, bla, bla. Que el matrimonio entre personas del mismo sexo tampoco, pero que el divorcio sí. Y yo, ¡oh! Como algo bueno, ¿sabes? Bueno,
sí.
Pero sí, aún queda, ¿no?
Aún queda camino y aún queda que la gente abra un poco la mente y se expanda.
¿Y tú tienes contacto con tu familia chilena o hace cuánto que no...?
Solía tener bastante contacto hasta... creo que un año pasado la cuarentena, más que nada porque yo me llevaba muy bien con mi abuelo y mi abuelo pues en la cuarentena murió por tema COVID y porque ya acarreaba una enfermedad antes que le agravó la situación cuando cogió COVID y después de su muerte, yo qué sé, habremos seguido con las mismas llamadas, típico las llamadas de los domingos,
sí.
De 3-4 horas con la familia. Yo qué sé, un año más. Ahora no mucho. Ahora la cosa se ha distanciado, pero porque que los primos no hemos ido cada uno a una punta del mundo. Tengo un primo ahora que está en Estados Unidos con su hija. Primos que dentro del mismo país se han movido. Entonces ya no es tan fácil conseguir contactar con toda la familia como antes.
Ya, claro. Cada uno está como haciendo su rumbo y al final... Si al final también cuesta incluso en el mismo país con juntarte con la familia,
sí.
Pues me imagino que así más difícil todavía.
A ver, ahora las barreras son más cortas por los dispositivos móviles que tenemos y por las comunicaciones que tenemos. Pero vamos, yo aún así, mi madre me llama todos los días y le digo, mamá...
A ver,
y la llamo yo, que estoy mintiendo aquí un poco, igual soy yo más la que más la...
Si ya es difícil estar en contacto diariamente o semanalmente con una persona estando en el mismo horario
Sí,
claro.
El horario, claro. No habíamos caído en el horario.
No, yo no lo había tenido nada en cuenta, ¿eh?
La diferencia horaria entre 6-4 horas es horrible. Y luego ya que cada uno tiene su vida, o sea, cada uno estudia, trabaja. Claro.
Y eso reduce a una...
A una pequeña porción el tiempo disponible.
Del tiempo.
Yo antes pensaba que no había fronteras para el amor, pero ahora creo que sí. O sea,
no, sí que
ahora hay, vamos, 2 kilómetros para... Bueno, y luego cambiando un poco de tema, también me gustaría preguntarte sobre el tipo de música que escuchas, escuchabas o que has visto en relación de Chile-España.
A ver, allí sí que es verdad que se escucha muchísimo más el reggaetón, la salsa... Merengue,
más que aquí, el reggaetón.
Mucho más,
sí.
Mucho más. Es Latinoamérica, es la cuna del reggaetón. O sea, eso, te despiertas con reggaetón y te duermes con reggaetón.
¿Pero qué tipo de reggaetón? Dinos una canción o dinos...
No sé... Manuel, a ver, ahora yo qué sé, cuando estuve allí estuve escuchando mucho Cosculluela, Manuel Turizo, Plan B, Daddy Yankee.
Sinceramente, sí. Mi infancia, ¿eh? No me escondo.
A ver, es que estuve allí, la última vez que estuve allí estuve desde los 11, no, miento, 13 a 14, casi 15. Y luego ya me volví a venir aquí a España porque no nos acostumbrábamos. Pero personalmente en tema música a mí me gusta mucho lo que es la música en vivo, tema rock, pop, un poco de indie, me gusta bastante. No suelo escuchar mucho música española, o sea, en español, pero no sé, no es algo que descarto.
No. ¿Y hay alguna... ¿Hay alguna canción que cada vez que la escuches te... lleve a Salamanca o que sea, que tú digas, mi canción de Salamanca es esta?
Sí, hay una que se llama Fuego, no me acuerdo de quién la cantaba, pero es que era salir yo y una de mis mejores amigas y que todas las noches en el Potemkin no los pusiese, y ya era como nuestra canción. Es más, cada vez que pongo una Insta Story con ella, pongo esa canción porque es nuestra canción de Salamanca, de fiesta, de cuando nos volvíamos locas.
I love it.
Y aparte de salir, ¿qué otras aficiones tienes?
Me gusta mucho cantar. Solía cantar en el Glee Club de la USAL.
Wow.
Y estuve también en el coro de la USAL.
Pues igual te pedimos que nos cantes algo. No. Directamente,
no. No. Me da mucha vergüenza.
Cerramos los ojos si quieres.
Sí.
En otro momento. Bailar me gusta mucho, me libera, la verdad. Y no sé, últimamente le estoy cogiendo el gusto a pintar mandalas. Me está relajando, no sé.
Yo lo hice, ¿eh? En plan, lo de pintar mandala, mi madre se compró como un libro y al final la acabé pintando yo. Y te entré, en plan, te evades, a lo mejor estás 3 horas, no te das cuenta, estás como súper relajada, como concentrada en tal. Y de repente la has terminado, te gusta, sí, porque te ha quedado bonito. Y es como un momento en el que no has pensado ni en nada, no has pensado, has estado como metida ahí, ¿sabes? Ni en cosas buenas ni en cosas malas, vamos, por lo menos así la sensación que he tenido yo.
Sí, sí, sí. A mí es que me lleva la misma sensación que es cuando leo también. Me encanta leer, amo leer. Literal, el mejor regalo que me puede hacer alguien es un libro. Pero porque creo que te va de, te libera, te pasas el tiempo en realidad. Te puedes pasar 5 horas leyendo y puede parecerte una hora.
¿Y qué género es el que más te gusta?
No me gusta. Por lo general me encantan los libros que o estén basados en hechos reales o sean hechos reales. Algo con lo que tú te puedas correlacionar. O que digas, wow, esto sí que pudo haber pasado de la vida real. Me encantan esos. Yo qué sé. Últimamente, hace estos últimos años, he estado muy obsesionada con el tema nazis. No porque me gusten los nazis, sino porque, no sé, me parece curioso el tema de los sobrevivientes al holocausto. Y además tuve la oportunidad de conocer a un sobreviviente en una charla que dio en una de las ocasiones que pude ir a la Universidad de Alicante. Y, wow, sus testimonios ya dan bastante.
¿Qué fue lo que más te impactó sobre lo que dijo?
Una de las historias que compartió en concreto de cómo un trozo de chocolate le salvó la vida a una persona. Un trozo de chocolate negro.
¿Por qué?
Básicamente porque esta persona estaba casi que muriéndose y necesitaba algo para comer.
Ya.
Y este, bueno, el chocolate tiene muchas propiedades y, no sé, de alguna forma como que le ayudó, le dio fuerzas para seguir.
Claro, un trozo de chocolate, en plan, que lo piensas y algo tan insignificante.
Sí.
A mí me pasa un poco parecido con el documental que hicieron sobre... Ay. Sobre
Supongo que será de la misma temática, ¿no?
Sí, pero en vez de sobre los nazis aquí en España, sobre lo cuando la época de Franco y eso que hicieron, se llamaba El silencio de los otros, si no me equivoco.
¿Dónde se puede ver así para...?
En Netflix, sí, lo vi yo. Bueno, eras como sobre la... Sí, sobre a la gente que habían...
Mutilado.
Un poco espesa, ¿eh? Sí, en las cunetas y tal, que los claro. habían enterrado. Y entonces eran...
¿En la guerra civil o en la dictadura, digamos?
Espérate, eso ahora, es el documental de Amenábar, creo. Amenábar o Almodóvar. Uno de los dos era, siempre me confundo.
Bueno, pero sabemos que va sobre más o menos la temática, ¿no? De lo que sucedió en
sí,
esos
años. Y entonces es básicamente personas súper mayores que quieren intentar pues recuperar esos cuerpos. Y por ejemplo, vamos, esto es el principio, no estoy haciendo ningún spoiler. El principio es una mujer muy mayor que va como con una muleta, creo que era, cruza una carretera y en una cuneta de una carretera, que podría ser cualquier carretera, a lo mejor que la que pasamos diariamente, sí. le ponía un ramo de flores atado con una brida a lo que es lo que te delimita a la cuneta con la carretera, porque ahí había un cuerpo de algún familiar suyo. Y
porque
la verdad,
se ve que en la época de Franco eso era como una fosa común y metieron ahí claro. un montón de cuerpos que mataron en ese pueblo.
Sí, de hecho hay no sé cuántos miles de desaparecidos hay en España.
Claro, pues ciudad. Era y como que te explican, en plan son todos testimonios, es un documental y a mí se me puso la piel de gallina. Fue muy muy impactante, además de ver a personas tan mayores que era algo que les llevaba persiguiendo 50 años.
Que al final nuestros abuelos lo han vivido. Claro. Y yo creo que, o por lo menos personalmente, no lo hablo lo suficiente, o sea, con la suficiencia que deberíamos hacerlo, ¿sabes? No, sí. O sea, que no se habla mucho este tema.
No.
De, o sea, por lo grave que fue. Y
completamente de acuerdo.
Y las burradas que dicen, además, chavales de la edad de mi hermano, 16, 15, soltando unas chorradas acerca de todo el tema que sí, yo se creo... debería de hablar más sobre esto, porque me parece un poco triste, ¿no? A veces que esta información, que pensamos que estamos más informados con las redes, pero hay veces que nos desinforman, nos separan y nos dividen y están... Yo lo veo con mi hermano, que le quiero mucho y que no es esto, pero ejemplos de su alrededor, de pues esos chavales que ya ven un vídeo en internet creemos que es nuestra real verdad, es Dios... Y nos lo creemos y seguimos viendo lo mismo, porque el móvil nos va a satisfacer, digamos, nos va a enviar lo mismo, con lo mismo que pensamos. Entonces, es un poco acojonante eso de que haya esta división, ¿no? De
sí, sí.
política a veces, ¿no?
Sí, en el documental decían que cuando sucedió todo esto, que ya pasó lo de la dictadura y tal, que lo que se hizo fue... No sé bien el término exacto, como un pacto de como de olvido. En vez de en vez de ver todo lo que había pasado, por qué, y empezar como la investigación de Zay, lo que se hizo fue dejarlo en el olvido. Algo que ha pasado, no vamos a remover el pasado, vamos a seguir con el presente. Entonces, por eso se queda atrás todos estos cuerpos de las fosas comunes y han sido las propias personas que ya no podían aguantar más con ese remordimiento de tener a familiares en cuneta, sabrá Dios dónde, las que fueron removiendo este pasado. En plan, esto te lo cuentan las personas que están viviendo eso. En plan, a mí me gustó mucho, pero me dejó bastante mal cuerpo por eso, porque además algo como que se dice eso, como está en el olvido, yo creo que ni incluso en el instituto, cuando hemos estudiado historia,
se
yo creo que no se ha hecho tanto hincapié como en la guerras carlistas, por poner una guerra, que en lo que pasó en España.
Sí, 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 completamente de acuerdo. Y luego es que caemos en el error de como que intentamos, al intentar olvidarlo, no nos fijamos en ello y volvemos a cometer los mismos errores que cometieron estas personas. Lo cual, pues, lleva a la situación que estamos hoy en día, porque España ahora mismo yo pienso que no está bien.
¿En qué sentido?
A nivel económico, por ejemplo, estamos horribles. Nosotros el día de mañana que nos vamos a graduar, a saber si con suerte salimos, tenemos trabajo. aquí en España. No sé.
Bueno, cambiando un poquito.
Sí. Ya me estaba viniendo un poco abajo. Yo, ay, la carrera, ay, el dinero.
Vamos a hablar de comida.
Qué cambio, ¿eh?
O sea, ya ves.
Así con la gotita.
Ha iluminado la cara,
sí,
toda.
Es que estaba mirando así un poco el guión, tal, la hora. Me ha recordado la hora de la merienda. Y digo, no hemos tocado todavía el tema gastronómico. Las diferencias que hay y qué te parece la gastronomía española.
A mí me encanta la gastronomía española. O sea, como buena valenciana, amo la paella. Las croquetas, por favor, eso tiene que estar protegido, tiene que ser patrimonio.
También, ¿no?
Por la también, misma. Por favor. Y el gazpacho manchego, me encanta.
Manchego, ¿por qué? O sea, no sé qué diferencia hay.
Ya, yo tampoco.
El gazpacho manchego es como una especie de pasta con carne. No sé muy bien de qué está hecho, pero es completamente diferente al gazpacho andaluz, que es el que lleva
tomate, pan,
pepino,
aceite.
Tal cual.
Claro, yo conocía ese gazpacho. El otro
está
no tenía ni idea.
Está riquísimo, cuando puedan probarlo. Es una mochada, porque es una mochada, pero está muy bueno.
¿Y luego es verdad que los valencianos hacéis la paella con agua de Valencia solo?
No.
Bueno, pues amigas de mi madre se han llevado agua de Valencia hasta Madrid para hacer una paella. O sea, solo te digo eso.
Hostia, es que a saber cómo está el agua de Madrid, también te digo. No sé.
La de hombre, el río es el... La de Madrid es la mejor que hay.
A ver, yo...
Canal de Isabel II, sí tiene una fama el agua de Madrid, si es lo único de lo que presumen.
Ya, pero yo creo que no es para tanto. A ver, yo mis gustos con el agua, no tengo ningún tipo de gusto porque yo me bebo cualquier tipo de agua y me da exactamente igual. Yo bebo del grifo, más turbia, menos turbia, a mí me da igual. La verdad, y no me sienta mal. Pero sí que es verdad que yo estuve en Madrid en verano y yo probé el agua del grifo y a mí personalmente me gustaba más la de mi pueblo. No me pareció un agua tan para presumir tanto. A ver, si solo has bebido esa y luego te has ido de ruta a un sitio donde el agua potable está más difícil, a lo mejor está muy turbia, pues normal que digas que la del agua de Madrid es mejor.
Sí.
Pero sinceramente tampoco tiene... No tiene un sabor... Bueno, es que el agua es insípida, lo primero.
Sí,
la
verdad que no sé qué hacemos comentando el sabor del agua. O sea, sinceramente...
Pero bueno, la sensación que te da ese agua...
¿Qué sensación te da respirar? ¿Sabes? Estamos... El aire es así como...
Sí. No, a ver, la paella se puede preparar con cualquier agua. Mientras no le eches aceitunas, que he visto algunas personas que hacen ese
crimen.
Ah, pues
yo no lo he visto nunca.
Horrible. No. A la paella, dejádmela en paz, que la paella como tal, tradicional, está muy bien.
¿Tú sabes hacer paella?
Sí.
Como buena valenciana.
Hombre, al fuego y al avitro. Que al avitro también se puede hacer, ¿eh?
Y luego de comida chilena, ¿qué nos recomiendas?
A ver, ¿qué os recomiendo? El charquicán, está muy rico. Es una mezcla de patata, maíz, carne... tomate, acelga, espinaca, no sé, es como un puré ahí muy denso, pero
no
es que
suena
está...
bien, ¿eh? Acelga, espinaca...
No, está bueno. Calabaza...
¿Cómo has dicho que se llama?
Charquicán.
Uh-huh.
Y luego hay otro que... Bueno, es que no estoy muy segura, pero creo que estos nombres los heredamos de los indígenas, de la comunidad mapuche, puede ser. No sé, en eso soy un poco... ignorante, pero está el tomaticán también, que es tomate, carne, maíz, y los dejas en la olla que salga el zumo solo del tomate. Entonces se va cocinando con eso y queda muy rico. Pero si quieren así alguna comida rápida, el completo. El completo es un hot dog normal, con la salchicha, le pones tomate picado, aguacate y encima la salsa que tú quieras, ketchup, mostaza o mayonesa. Eso está, madre del amor hermoso.
Nos vas a tener que escribir una lista con todo lo que has dicho porque, madre mía, suena muy apetecible.
Sí.
Y luego, aparte de la comida, ¿hay alguna tradición que tengáis allí que sea bastante diferente? O sea, no sé...
Sí, aquí en España sí que es verdad que hay como diferentes bailes a nivel de las comunidades autónomas, pero no hay un baile nacional como tal que una a todo. O sea, lo más parecido es el flamenco, pero si no mal recuerdo, el flamenco es más típico de sí. Andalucía que...
Yo creo que a lo mejor los bailes regionales, las jotas, yo creo que sí que hay jotas por diferente, por casi todas, bueno, no sé, pero creo que podría ser de lo que más
sí,
une.
Las juntas, sí.
Pues creo que yo, nosotros tenemos nuestros bailes regionales y luego está el baile nacional, que es la cueca.
La cueca. Uh-huh. Y tiene una canción también.
Sí, tiene una música que es muy muy particular porque tiene que tener cierto ritmo y es básicamente el baile de coqueteo entre una mujer y un hombre.
¿Y lo sabes bailar?
Sí. Se baila todos los 18 de septiembre. Allí la gente es como muy patriota. Los 18 de septiembre todo el mundo sale a celebrar el Día de la Nación Chilena, por así decirlo.
Y has dicho que es el baile de la cueca.
Cueca se llama.
Y sí. Luego la melodía que va junto al baile, ¿tiene algún nombre o no?
Cueca, justo.
Cueca también.
Sí, sí, sí.
Tú eres la reina, la dama, mi cueca chilena. Te bailan para enamorarte, mi cueca chilena. Con alegría en el alma, mi cueca chilena. Llegaste para quedarte, mi cueca chilena. Canto es
cueca. Qué interesante. ¿Y sales de fiesta haciendo la cueca o no? Por si...
haciendo la cueca.
Haciendo, no sé cómo se dice,
bailando
la cueca.
El 18 de septiembre, sí.
Sí.
El 18 de septiembre todo el mundo tiene que bailar la cueca. Aunque tenga dos pies derechos, da igual, te la inventas. Sí. Y también están los juegos típicos, no sé, creo que hay como más unidad a la hora de cosas típicas que unan al país.
Sí, yo creo que aquí en España estamos muy diferenciados por las comunidades autónomas.
Sí.
Y porque a mí me ha pasado de hablar con, yo soy de Extremadura, por ejemplo, y de hablar pues con gente de Castilla y León, gente de Galicia, hay cosas muy muy diferentes. Que a veces pienso, digo, chacho, parece que es que no vivimos en el mismo país, ¿sabes?
¿Y lo de chacho dónde te ha salido ahora?
Chacho. Pues, chacho o bacho, depende del día que me coja. Y eso, entonces, y yo creo que eso, como que dentro de las comunidades autónomas están muy unidas, pero entre comunidades, a menos que estén, por ejemplo, nosotros que estamos muy pegados con Andalucía, vamos, estamos al lado, sí que estamos, a lo mejor compartimos más tradiciones, pero por ejemplo entre Cáceres y Badajoz hay una diferencia muy grande también a la hora de celebrar fiestas, a la hora de ver diferentes cosas. Nosotros estamos mucho más influenciados por lo que es Andalucía y la parte de Cáceres está mucho más influenciada por lo que es Castilla y León. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que aquí yo veo como esa separación por lo de las comunidades.
Sí, sí, sí. Pero vamos, en todo, a nivel política, a nivel cultural, a nivel todo, no sé.
Sí, sí, yo creo que también.
Bueno, y luego, ya que estábamos hablando de fiestas, okay, tenemos ya la última parte, que es un juego.
Vale.
En este caso va a ser un quiz sobre las fiestas en España.
Vale.
Entonces son varias preguntas y vas a tener que elegir entre una de las cuatro respuestas. Por favor, no mires mi móvil, que ahí está señalada la respuesta.
Tranquila, no llevo las gafas, así que no veo ni mierda.
Vale. Bueno, primera pregunta. ¿Cuándo empieza la fiesta San Fermines de Pamplona? No. ¿El 6 de junio, 7 de julio, 7 de agosto o 6 de septiembre?
¿6 de junio?
No.
No.
No, lo he tenido que mirar, ¿eh? Soy de Navarra. O sea, soy de Navarra, bueno. No, es el 7 de julio, de hecho.
Hay una canción, vamos, a mí mis padres me la han cantado desde pequeña.
Ay, sí,
la
¿verdad?
De 1 de enero, 2 de febrero.
3 claro. de marzo, 4 de abril, 5 de marzo.
Claro.
Yo
sí, sí. Y luego dice, a Pamplona hemos de ir.
Sí, sí, sí. sí. Justo en esa...
Claro, yo por eso me sé siempre lo de los Sanfermines, porque esa canción la tengo aquí desde pequeña.
Sí.
Y siempre, 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 porque a mi padre sí que le gusta ver los Sanfermines por la tele, entonces pues como que siempre mi padre me la cantaba. Y por eso siempre me acuerdo de que los Sanfermines son en julio.
Claro, y antes me has comentado algo muy curioso, que es que el 1 es 1 de enero del mes.
Claro.
2...
De febrero.
De febrero, de 2 de febrero, el segundo mes, etc.
Sí. Claro, entonces por eso coincide claro. siempre.
Ah, oh, amigo. Mira, curioso.
Vale, ¿en qué fiesta se regala una rosa roja y un libro? ¿En el día de San Jorge, en los Sanfermines, la Falla o la Tomatina?
¿Repite?
¿En qué fiesta se regala una rosa roja y un libro? ¿En el día de San Jorge, los Sanfermines, las Fallas o la Tomatina?
San Jorge.
¿Y sabes la historia de por qué?
Sí, pero no me acuerdo.
¿La cuentas tú? Vamos, la cuenta. Yo la voy a tener que leer porque la verdad es que yo no me sabía la historia y tenemos aquí una chuleta.
Vale, pues sí, la puedo contar. Bueno, pues existen muchas versiones similares sobre este caballero.
Que es San Jorge.
Pero todas coinciden en que en un lugar de Europa vivía un dragón que tenía aterrorizado y sometido a todo un reino. Los habitantes de esta región, en un intento de conseguir la paz y vivir en la tranquilidad, decidieron que, a modo de ofrenda, le dejarían cada día 2 corderos al dragón. Madre mía, ¿y esto qué tiene que ver con
la rosa? Pero ¿quién ha terminado?
Un día, la princesa del reino caminaba para dejar su ofrenda al dragón, cuando se encontró con San Jorge, el caballero. Un caballero que estaba decidido a acabar con el dragón y enfrentarse a él. Así lo hizo. Y, tras una enzarzada lucha, mató al dragón clavándole una espada en el pecho. La leyenda cuenta que, de la sangre que emanaba de la herida, brotó una rosa roja que San Jorge regala a la princesa.
Y se supone que por eso se regala la rosa roja y el libro, porque es como una leyenda o algo así. Por eso se regala la rosa roja y el libro el día de San Jorge, en honor a este gran caballero que salvó a su princesa.
Es que lo estaba leyendo, yo digo esto que tiene que ver con una... Yo pensaba que iba poquito, a haber... ¿no?
Un poquito de contexto al principio, sí, dragón,
¿no?
Oveja...
Yo es que sinceramente no me acordaba de la historia, no me acordaba del porqué, pero sí, ostras, un poco turbio.
Ya, la verdad que...
Bueno, y la siguiente pregunta, ¿qué significa fallas? Esta es facilita, ¿no?
Claro,
claro.
Como no la acierte, bueno. Niños, fuego, fiesta o Valencia. Bueno, que lo va a decir mal.
Es que para mí, por lo menos, es un poco de todo.
Pero creo que fallas...
fuego, fiesta,
sí, pero
Valencia, o sea...
Creo que se quiere referir, vamos, yo porque he hecho este quiz y yo le di a la respuesta que, porque yo creo que se refiere como a la traducción.
Claro.
No sé si falla tiene una traducción, yo es lo que...
Niños, creo.
Bueno.
¿No?
Nada, no es valenciana.
El carnet de valenciana,
sí.
A ver, es que ya las fallas, bueno, según el tamaño de las fallas se les puede llamar ninots, y ninots es parecido a niños, entonces...
Es fuego.
Es que va...
fuego, fallas...
Claro, yo por eso la dividí. Claro,
fire.
Sí, pero también puedes poner, hubiese puesto también Valencia, porque está relacionado a ello.
Claro, por eso no sé bien, sí, porque no sé valenciano, obviamente. Si fallas, traducido a español, o sea, castellano, es fuego o es una relación, no lo sé. Yo sé que le di a fuego por la F y salió correcto.
No, entonces, será... será una relación, porque en realidad fallas es literal la falla.
No, sí, que no tiene ni traducción.
No.
Bueno, a ver, esta ya acabamos de decir la respuesta, ¿en verdad?
Pues nada, la última entonces.
Vale. La tomatina de Buñol, que se celebra en Valencia, es una enorme batalla de tomate. ¿Cuántas toneladas de tomate se utilizan para esta fiesta? ¿10 toneladas, 50, 70 o 100 toneladas?
Diría que 50 toneladas. No, otra vez equivocada.
Según Google, se utilizan 100 toneladas de tomate para esta fiesta. Yo también la he fallado tú. También.
Es muchísimo.
Me parecía una burrada.
Bueno, nunca he ido, la verdad. Algún día tengo que ir.
He buscado lo de la palabra falla y me sale que la palabra valenciana falla deriva del latín facula, que significa antorcha. Entonces viene de...
Del latín, directamente.
Es una derivación. Entonces, bueno, pues...
Sí, porque fuego en valenciano o en catalán, no sé, porque yo cuando estudié el catalán, lo estudié cuando estuve un mes viviendo en Cataluña y fue la primera vez que toqué el idioma como tal. Y luego el valenciano, no me maten los valencianos, pero es un dialecto...
Es que lo iba a decir...
Digo, del catalán. No es un idioma aparte.
Bueno, pues hay gente con más orgullo y con menos, supongo. Pues muy bien, ya habríamos terminado el juego y con esto finalizaríamos la entrevista. No sé si quieres decir algo más.
No, nada, encantada y, jo, primera... Oye, una experiencia nueva.
Esperemos que te la hayas pasado bien y que a mí me ha gustado.
Sí, la verdad. Sí, a mí también.
Ahora la verdad es que me he sentido cómoda. Al principio estaba como súper nerviosa. Bueno, ustedes lo notaron. Estaba aquí como viendo las manos todo el rato. Pero bien.
¿Te animas a cantar algo?
No.
Había que intentarlo, sí.
Pues nada, muchas gracias por venir.
Nada, gracias a ustedes por invitarme y un placer.